Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes en esta tarde. Por favor, abran sus Biblias en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. El título de este mensaje es El mandato divino de predicar la palabra. Así dice la perfecta, inerrante palabra de Dios. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Imagínese esto. Usted va al doctor y el doctor le da un reporte y le dice que usted tiene una enfermedad terminal y tiene 24 horas de vida. ¿Qué usted haría? Usted tiene 24 horas de vida. Creo que lo más prudente sería reunirse con sus seres queridos, su esposa, sus hijos. Y estoy seguro que en ese poco tiempo de vida que a usted le queda, usted le querrá comunicar a todos ellos cosas importantes, cosas trascendentales que ellos necesitan saber. Creo que usted no perdería el tiempo en cosas triviales, sino que pasaría ese momento en las cosas más importantes que su esposa, que sus hijos queridos necesitan saber para enfrentar esta vida. Bueno, esta es la misma situación en la cual se encontraba el apóstol Pablo al momento de escribir esta carta a su amado hijo Timoteo, a punto de la muerte. En unas pocas horas, el gran apóstol de los gentiles está a punto de ser ejecutado por el imperio de Roma por la causa de Cristo. Pablo es un hombre muerto. No tiene tiempo para hablar otras cosas. Y aquí, antes de ser ejecutado, el apóstol Pablo le da la instrucción más importante a su hijo espiritual, Timoteo. Estas son las últimas palabras del apóstol. Y versículo 2. Él le dice, mi amado joven Timoteo, predica la palabra. Ese es el mandato divino a todo predicador y maestro de la Biblia. Y es mi convicción que este es el mandato de la predicación expositiva. La predicación expositiva no es una manera de predicar. La predicación expositiva no es un modelo de predicación. La predicación expositiva es el mandato divino de Dios al predicador. No es uno de los tantos modelos o formas que muchos pastores se creen que es. Estoy convencido que ellos ni han entendido este mandato. por su conducta, por sus acciones. No es uno de los tantos modelos o formas, sino que esta es la única manera que Dios ha demandado. Y hoy día la iglesia moderna mide sus resultados numéricos en base de la predicación del predicador. Si el predicador es un excelente comunicador, si el predicador es un excelente orador o dice muchos chistes, es muy carismático, muy agradable y llena las bancas, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 30,000 personas un domingo en la mañana, podemos considerar que es una iglesia exitosa, que el pastor está predicando la palabra. Cada día la predicación expositiva está más obsoleta. Hoy día son menos los expositores bíblicos en la iglesia moderna. Muchos pastores en las iglesias hoy día la encuentran muy aburrida, la abandonan, ya porque no es muy efectiva de llenar las bancas en la iglesia. Hoy día el hombre mide el éxito del sermón por sus grandes aplausos al final del sermón, en vez de lo que Dios ya ha revelado en su palabra. ¿Qué es la predicación expositiva? La predicación expositiva es aquella en la cual el predicador ha hecho un trabajo exegético cuidadoso para interpretar correctamente el significado del autor divino y proclamar esa gran verdad con claridad a su congregación. Palabras sencillas, la predicación expositiva se basa en explicar de manera precisa y clara lo que el autor original quiso decir en su tiempo para comunicarlo a la audiencia contemporánea correspondiente, implicando también sus aplicaciones. Es simplemente decir que lo que ya Dios dijo. Simplemente decir lo que ya Dios dijo. Como decía John MacArthur, el predicador es solo un mesero que lleva la comida de la cocina a la mesa. Él no la cocina, ni le cambia sus ingredientes. Él simplemente lleva la comida rápido de la cocina a la mesa y que esté calientita. Así es el predicador de la palabra de Dios. Él no le quita, él no le añade a lo que Dios ya ha dicho, sino que lleva a la audiencia tal como Dios la ha revelado. Este es el mandato divino de la predicación. La predicación expositiva es el mandato divino de la predicación y la encontramos en esas tres palabras que vemos en el versículo 2. Predica la palabra. Y en esta tarde veremos tres motivaciones para obedecer el mandato divino de predicar la palabra como Dios desea. No como el mundo, la sociedad o la cultura quiere, sino como Dios la ordena. Y la primera motivación la vemos en el versículo 1. Número 1, veamos la seriedad del mandato. La seriedad del mandato. Nuevamente, aquí Pablo está a punto de ser ejecutado en una cárcel en Roma. Observen el versículo 6. Fíjense donde Pablo dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. En otras palabras, estas son las palabras finales de un hombre muerto. Un hombre que va a ser ejecutado en unas horas. y con esta perspectiva agridulce en mente, en su instrucción final, Pablo encomienda a su amado discípulo y joven pastor Timoteo a ser fiel a la predicación de la palabra. A ser fiel a la predicación de la palabra. Pablo le rogó al joven Timoteo, por favor, quédate en Éfeso, para que se quedara y defendiera la fe en esa iglesia. ¿Por qué? La persecución en el primer siglo había comenzado. Comenzó el imperio de Roma a perseguir a los cristianos. Y obviamente muchos miembros de la iglesia salieron corriendo. También salieron corriendo líderes y pastores en ese movimiento de persecución. Y en este contexto de la carta, Pablo le pidió a Timoteo a que se quedara en la iglesia de Éfeso para que confrontara el pecado de los falsos maestros que se habían quedado en la iglesia. Si Timoteo iba a quedarse y ser efectivo en este ministerio, entonces él tenía que ser un fiel expositor de la palabra de Dios. Y Pablo le ordena a Timoteo, predica la palabra. Veamos la seriedad del mandato, en el versículo 1. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente que prediques la palabra. Vean con la seriedad que Dios trata este tema. Te encargo solemnemente, Reina Valera lo traduce, te encarezco. El mejor lexicón griego, Vidag, lo traduce este verbo como exhortar con autoridad en asuntos de extraordinaria importancia, frecuentemente con referencia a poderes superiores. Pablo le está exhortando algo de suma importancia con autoridad a Timoteo. Pablo no le está sugiriendo. Pablo no le está pidiendo, considera esto. Tal vez, Pablo le está ordenando con toda autoridad a Timoteo, si te vas a quedar aquí, predica la palabra. En otras palabras, Timoteo, olvídate de mí, yo ya soy un hombre muerto, tú encárgate de predicar la palabra. Y ese es el mandato divino de la predicación. Y lo vas a hacer en presencia de ¿quién? Vean el versículo 1. Va, que vean la seriedad. En la presencia de Dios. Y cuando lo hagas, hazlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el autor divino está sentado allí escuchando tu predicación. A ver si tú dices lo que él dijo. Muchos pastores, muchas iglesias, eso hoy día ni lo entienden. Hazlo con cuidado, con seriedad, porque lo estás haciendo en la presencia de su autor. Vean la seriedad. El pastor, el predicador, el maestro, tiene que tener mucho cuidado con lo que enseña, con lo que predica. Santiago 3:1 nos da una gran advertencia, ¿verdad? A todos los maestros, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Hay un lugar especial en el infierno para los maestros que enseñen incorrectamente. Esto es serio. Cuando usted se pare aquí y abre este libro, usted quiere decir lo que Dios ha dicho, no lo que usted quiera decir. Sus comentarios son irrelevantes. Sin sentido, no tienen valor. Yo no entiendo por qué en pleno siglo XXI cómo los predicadores de hoy día en todas estas megas iglesias quieren hablar cosas que Dios no ha dicho. O como si ellos tuvieran una agenda mucho mejor que la de Dios misma. No lo entiendo. Le pido al Señor que me ayude. Hermanos, yo no tengo nada importante que decirle a usted. Nada. Yo no entiendo cómo se atreven supuestamente a proclamar la palabra de Dios cuando lo que hacen es proclamar sus propias ideas, sus propios comentarios, o que quieren hablar. Que el Señor tenga misericordia de estas almas ignorantes. Hermanos, cuando el predicador predica, él predica conscientemente de que el autor de la Biblia, Dios, está sentado aquí al frente mío tomando notas para ver si lo que yo estoy diciendo es lo que él ya dijo. Él está allí sentado con un clipboard. Recuerden, Dios es el chef en la cocina y el predicador es el mesero, quien lleva el plato de la cocina a la mesa. Y si tienes una queja con el plato, quéjate con el chef, no con el mesero. No solo eso, observen cómo aumenta la seriedad del asunto en el texto. Versículo 1, Timoteo, te encargo solemnemente a que prediques la palabra, no solo en la presencia de Dios, sino que también predica la palabra en presencia de ¿quién? De Cristo Jesús. Mesías Salvador. Esto es algo tan serio que te lo encargo solemnemente en presencia de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Así de serio es. Cuando proclames la palabra, recuerda que Dios el Padre y Dios el Hijo son tu audiencia principal. Yo aquí estoy predicando como si solamente está el Señor allá y Dios el Padre. Porque a eso es lo que yo tengo que agradarle. Y tengo que decir lo que él dijo. Porque me cuelga de la clase. Más vale que yo diga, lo que yo diga sea cierto de acuerdo a las Escrituras. Hoy día los predicadores quieren ser populares, ¿verdad? Quieren ser estrellas. Mírenlo, mírenlo. Se visten con ropa de último modelo, última moda. Quieren ser bien carismáticos, con muchos chistes, muchos programas, oradores, comunicadores excelentes. Miren, miren las iglesias grandes de los Estados Unidos. ¿Quiénes son? Quieren ser estrellas en el púlpito. La mayoría quieren agradar a la audiencia, cuando en la realidad a quien tienen que agradar en el púlpito, ¿saben a quién es? A Dios el Padre, a Dios el Hijo. No al hombre. Y vean nuevamente la serie del mandato. ¿Por qué Dios al Hijo? Te encargo solemnemente en presencia de Cristo Jesús a que predique la palabra. ¿Por qué? Versículo 1, porque Cristo Jesús ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Aunque Cristo Jesús va a juzgar a todos, creyentes y no creyentes, en este contexto se refiere aquí a los creyentes. Cada predicador, cada pastor, cada maestra tendrá que rendirle cuentas por cada palabra que haya salido de su boca a Cristo Jesús en lo que se conoce como el juicio del tribunal de Cristo. 1 Corintios 3:10, 2 Corintios 5:9-10. ¿Qué quiere decir esto? Tu predicación, tu enseñanza va a ser evaluada. No por el éxito de tener muchos seguidores o llenar todas las bancas de la iglesia, sino que Cristo Jesús la evaluará por tu fidelidad de la interpretación correcta del autor y cómo la comunicaste con claridad a tu audiencia. Eso es fidelidad. Fiel al texto. Por eso es que yo voy a ser evaluado. Yo no puedo cambiarle el significado al texto. Porque me busco un problema. Los pastores hoy no lo entienden. Y por eso hablan lo que hablan. ¿Por qué esto es así? Porque la predicación fiel del predicador afectará directamente a la congregación de Cristo, al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Sigan observando la serie del mandato, versículo 1. En presencia de Cristo Jesús, que ha de juzgar los vivos y los muertos, ¿qué sigue? Por su manifestación y por su reino. Su manifestación está relacionado con su segunda venida y su reino está relacionado con el reino milenario aquí en la tierra. Debido a la inminente venida de Cristo, donde Él hará juicio final a todas las naciones por haber desobedecido el Evangelio, y luego establecerá su reino físico aquí en la tierra por 1000 años, Timoteo, predica la palabra. En otras palabras, Timoteo, predica la palabra con una perspectiva eterna. Esto es trascendental. ¿Cómo yo sé esto? Observe el versículo 18. Ahí. Pablo hablando, las últimas palabras. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Versículo 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En otras palabras, Timoteo, predica la palabra a la luz de la corona de justicia que está reservada para aquellos que sean fieles predicando la palabra de Dios. Timoteo, deja a los predicadores que quieran ser populares, déjalos. Estrellas o que quieran buscar grandes números a un lado. Pero tú encárgate ahora, en el presente, de predicar fielmente la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Y la iglesia necesita ser santificada, pura. Y tu predicación va a tener efecto en la congregación. El novio viene a buscar a una novia pura, santa. Y tu predicación, Timoteo, tiene que ver con eso. Deja que tu predicación fiel sea un acto de adoración suprema, como cuando leas, cuando expliques y apliques el texto en tu vida. Así de serio es esto. Que sea un acto de adoración supremo. Porque Cristo está a la puerta. No tenemos tiempo para chistes. No tenemos tiempo para entretener a la gente. Predica la palabra. Veamos ahora, esta es la seriedad del mandato, veamos ahora una segunda motivación para obedecer el mandato divino de predicar la palabra de Dios como Dios desea, y la vemos en el versículo 2. Hemos visto la seriedad del mandato, veamos ahora, número 2, la claridad del mandato. Claridad del mandato, versículo 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Observen aquí la claridad del mandato. En realidad tenemos 5 verbos imperativos, como vemos en el texto, en el versículo 2, predica, insiste, amonesta, reprende y exhorta. Pero el verbo principal aquí que domina todo este pasaje, de hecho domina toda la carta, de hecho domina toda la Biblia,
¿Cuál es?
El uso de logos. Predica la palabra. Predicar. Queruso es alguien que anuncia públicamente algo importante. En los tiempos bíblicos no teníamos TikTok, Instagram, Facebook. En los tiempos bíblicos existía un siervo del rey. Era un heraldo. Y este heraldo iba a las plazas para proclamar públicamente el anuncio del rey. Si había alguna reforma de la ley, si había algún decreto importante del rey, o si la reina había tenido un bebé que iba a ser heredero del trono, enviaban al heraldo al centro de la plaza a que se subiera a un sitio alto y allí hiciera una proclamación alta públicamente del mensaje del rey. Ese era el trabajo de un heraldo en aquellos tiempos. Se paraba en la plaza, en la plataforma. ¡Hey, hey! ¡Tenemos anuncio del rey! ¿Podía el heraldo cambiar el mensaje del rey? ¿Por qué? Es obvio, ¿no? Que le cambie el mensaje al rey. ¡Te mataban! ¡Te cortaban la cabeza! Algo que el heraldo ya sabía, podría ser catastrófico para él. Un ejemplo de los tiempos modernos lo sería la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Carolyn Leavitt. La secretaria anuncia ya lo que el presidente Donald Trump dijo. Ella no puede cambiar el mensaje del presidente Trump. Ella va y lo anuncia, tal como lo dijo el presidente. Si ella lo cambia, ¿qué pasa? No la matan, pero la echan, ¿verdad? El trabajo del predicador, el trabajo del heraldo del rey, es leer, explicar y aplicar lo que el rey dijo. ¿Qué tan difícil puede ser eso? El predicador no puede cambiar el contenido de Dios. Él dice con autoridad, públicamente, lo que Dios dijo. Y caiga la bomba donde caiga. En realidad, el trabajo del heraldo es un trabajo sencillo. Aquellos que están estudiando en el seminario y van a ser predicadores expositivos, es una profesión bien sencilla. ¿Por qué? Tú no tienes que crear el sermón. El sermón ya está preparado. Tú lo que tienes que leerlo, explícalo y aplícalo en tu vida primero y luego a la congregación. ¿Sabes bien? That's an easy task to do. No tienes que pensar mucho lo que tienes que predicar. Toma uno de los 66 libros, comienza por el primer versículo y va secuencialmente, semana por semana, lo que diga el versículo lo explica. Pero no puedes cambiar su contenido. ¿Y cuál es su contenido? Observen el versículo 2. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Predica tus ideas, predica tus comentarios. Predica tus pensamientos. Predica algo lindo para que la congregación esté agradable, motivador, bienestar. ¿Qué dice el texto? Mire, imagínense cómo está el texto. ¿Qué dice el texto? Léalo. Predica la palabra. Predica el Logos.
Timoteo entendió enseguida lo que Pablo le quiso decir cuando le dijo la palabra.
Ya Pablo le había hecho referencia a esto, según de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué le dijo allí? Timoteo, la palabra de Dios no está presa. En el capítulo 2, versículo 15, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión, ¿qué? La palabra de verdad. O luego en la segunda carta, en 2 Timoteo 3, 16, Timoteo predica la palabra, ¿por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Qué significa toda? Toda. La palabra significa, en este contexto del primer siglo, obviamente el Antiguo Testamento, algunos escritos de Pablo en aquel momento y de Jesús. En nuestro contexto contemporáneo, la palabra significa todo el canon, los 66 libros de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Timoteo sabía esto. Timoteo no tenía problema. Él entendió claramente lo que Pablo le quería decir. De hecho, en el primer siglo no se veían con buenos ojos a los oradores jóvenes, a los predicadores jóvenes o comunicadores jóvenes, incluso hasta pastores. La gente de aquel tiempo estaba acostumbrada de escuchar grandes oradores, comunicadores, que eran personas ya mayores debido a su experiencia que tenían por los largos años. Y era difícil que alguien se sentara a escuchar a alguien joven hablar en aquel tiempo. Timoteo era un joven, muchacho joven. Pero era el más calificado para esa posición. De hecho, Pablo le dice al joven Timoteo en 1 Timoteo 4:12, no permites que nadie menosprecie tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, Timoteo, si queremos tener efectividad, si queremos tener éxito en este ministerio, tú tienes que predicar toda la Biblia. Toda. Lee, explica y aplica las sagradas escrituras, las que aprendiste de tu niñez. Lo que aprendiste de tu abuela Loida, de tu madre Eunice. Por amor de Dios, Timoteo, y en presencia de Dios, el Padre, de Dios, el Hijo, predícale la Biblia. ¿Por qué? Porque a través de ella es que Dios salva a pecadores y santifica a los santos. ¿Qué pasa cuando un predicador no está predicando la palabra, como vemos hoy en el siglo XXI? Ni se están salvando gente, ni se están santificando los santos. Porque el único medio, ¿cuál es? La palabra. La palabra. Pablo está diciendo, imita a los grandes profetas, hombre de Dios, que llenos del Espíritu hablaron por Dios. Dile, así dice la palabra del Señor. Dile, y la palabra de Jehová vino a Jonás. La palabra del Señor que vino a Miqueas. Huesos secos, oigan la palabra del Señor. Voy a hacer que en ustedes entre el Espíritu y les dé vida. Timoteo, predica la palabra. ¿Por qué? Porque no hay otro medio de salvación y no hay otro medio de santificación. La iglesia del siglo XXI se encuentra en una crisis anémica. Pastores de pacotillas, cobardes,
que no se atreve a leer y explicar y aplicar lo que dice este libro. Esto no es negociable, Timoteo. A mí me van a ejecutar en unas horas, me van a decapitar, pero esto no es negociable. Ponte los pantalones de hombre y predícale lo que Dios dice. Aunque se vacíe la iglesia, mejor la purificamos, se limpia. Self-cleaning. Yo no entiendo, nuevamente le pido a Dios, por favor, dame sabiduría, ¿por qué la mayoría de los predicadores del siglo XXI se creen que tienen un contenido superior al de Dios? Ayúdame a entender esto. No lo entiendo. Cuando el predicador se aleja del contenido de la palabra de Dios, hermanos, la iglesia abandona al Dios de la palabra. Así de fácil. Así de fácil. Hermanos, aparte de la palabra de Dios, yo no tengo nada importante y mucho menos que decir. ¿Qué otra motivación puede existir aparte de Dios mismo? Es mi pregunta. Esa es mi pregunta que traigo a todos los predicadores. ¿Qué motivación es más importante que Dios mismo? Dímelo. Y razono contigo. Pero ellos ni entienden eso. Es una locura lo que vemos en el evangelicalismo moderno hoy día. Si Pablo resucitara, le da un infarto. Es un circo el evangelicalismo hoy día. Es un circo barato.
Una locura.
Los predicadores están haciendo todo lo opuesto que dice el texto. ¿Soy yo el único que estoy viendo esto? ¿Ustedes lo ven también? Ahora, nuevamente, Dios tenga misericordia con esta generación de predicadores. Ahora, de acuerdo al pasaje, pregunta, ¿cuándo es que el predicador tiene que predicar la palabra? Vean el versículo 2. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto? Predica la palabra cuando quieran escucharle. Predica la palabra cuando no quieran escucharla. Da igual, predícala. Predícala. Predica cuando la quieran escuchar. Y predícala cuando no la quieran escuchar. Predícala cuando sea popular. Predícala cuando no sea popular. Dile a la congregación lo que Dios ya ha dicho y lo que Él desea que tú y yo obedezcamos cuando le escuchemos. Aún cuando nosotros cristianos, cuando nosotros como cristianos no queremos escucharla. Porque ciertas doctrinas, hay ciertos pasajes que no la queremos, no, como cristianos no queremos escucharlo. Proclama la palabra de Dios cuando sea popular, pero también cuando lo sea. ¿Por qué? La iglesia lo necesita. Tú lo necesitas. Yo lo necesito. Lo menos que yo quiero es un payaso al frente mío dándome chistes. Me paro y me voy. Un profesor del seminario me dijo, Andrés, hay que predicar la palabra. Hay personas allí, miembros de la iglesia, que están a punto de morir. Dale esperanza con la palabra de Dios. Gente se está muriendo. No lo sabemos quiénes son. Ellos lo saben, yo lo sé, algunos lo saben. ¿Cómo que voy a ponerme a darle chiste? ¿Qué esperanza le estamos dando?
Ahora, el texto nos instruye también cómo es que el predicador lo va a hacer. Vean en el versículo 2, vemos tres diferentes aspectos. Tres diferentes aspectos. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Amonestar, redarguye, Reina Valera lo traduce así, significa amonestar, tiene que ver con confrontar el pecado de un mal comportamiento o la falsa doctrina. Confrontar el pecado. Amonestar tiene que ver con la mente, con todo lo que la persona cree de esa falsa doctrina o esa falsa religión. Reprender tiene que ver con el corazón. Es convencer a la persona de su culpa, de su pecado y llamarlos al arrepentimiento. Exhortar tiene que ver con caminar juntos en amor y animar a esa persona que ha sido amonestada y reprendida, llevarlo de la mano. Hermano, venga por acá, vamos a obedecer lo que Dios dice. Vamos, vamos, venga conmigo. Juntos lo hacemos. Obedecemos a Cristo.
Es caminar junto con el hermano y decirle al hermano, venga, que yo lo voy a ayudar en este proceso.
Así desea Dios que le obedezcamos. Así que predicamos la palabra para amonestar el pecado de la falsa doctrina. Reprendemos para llamarlo al arrepentimiento y exhortamos para animarlo a obedecer todas las verdades de Cristo y todas sus enseñanzas. ¿Y todo esto lo hacemos con qué? Con la palabra de Dios. Amonestamos con la palabra de Dios, reprendemos con la palabra de Dios y exhortamos con la palabra de Dios. Hermanos, la predicación de la palabra en su naturaleza es ofensiva. Va a confrontar. Me confronta a mí. A cada rato. Con mi pecado.
¿Por qué? Porque la predicación fiel de la palabra siempre nos está confrontando con nuestro pecado. Usted lo necesita y yo lo necesito.
Existe un movimiento bien grande en el evangelicalismo hoy día. Búsquelo después en Wikipedia, Google. Se llama The Seeker Sensitive Churches. En español, el movimiento buscador sensitivo de las iglesias. Mezclado con el pragmatismo y el movimiento de crecimiento de iglesias. Y la mayoría de las iglesias están metidas en ese combo. La mayoría.
¿Cuál es el objetivo principal de este movimiento? El objetivo principal de este movimiento es predicarles a las audiencias temas que se acomoden a ellos para que se sientan bien placentero en la iglesia y regresen, para así traerlos a Cristo.
Búsquelo en Wikipedia, no me crea a mí.
La mayoría de las iglesias, el 85% de todas esas mega iglesias, iglesias bautistas grandes, todas están contaminadas con ese cáncer. Es un cáncer. Estoy hablando de iglesias que tienen 5.000, 3.000, 20.000, 30.000 personas un domingo en la mañana.
La meta del predicador es no decir algo que ofenda a su audiencia. ¿Por qué?
Se van y no regresan. Entonces, ¿qué hago con este versículo 2? ¿Cómo lo explico? Si el verbo, si el texto te dice, amonesta, reprende y exhorta a la iglesia, identifica su problema, pecado, llámalos al arrepentimiento y que vengan en obediencia a Cristo, eso lo va a incomodar.
El homosexualismo tienes que dejarlo, tienes que arrepentirte. ¿Sí? La pornografía también. Que no te estás sometiendo a las leyes del gobierno también, tienes que arrepentirte. Sí. Yo te ayudo. Para eso estoy aquí. Y llevarte la mano para llevarte en obediencia cautivo a Cristo. Yo estoy aquí para eso. Esta fórmula como que no va a encajar con el movimiento satánico de esta época, el movimiento buscador sensitivo de la iglesia. No encaja. No hay forma que encaje. Se le vacía la iglesia de Andy Stanley completa. Los 25.000 salen corriendo por la puerta y nunca regresan. ¿Y quién paga esa hipoteca ahora? Hemos visto la seriedad del mandato. Hemos visto la claridad del mandato. Veamos ahora en tercer lugar, versículos 3 y 4, la urgencia del mandato. La urgencia del mandato. Versículos 3 y 4. Si el versículo 2 le dice al predicador qué debe de hacer en la predicación de la palabra, los versículos 3 y 4 le dicen al predicador el por qué debe predicar la palabra de Dios de esa manera. Y creo que estos dos versículos describen actualmente y perfectamente la situación actual espiritual de la iglesia contemporánea del siglo XXI. Aquí lo tiene, una radiografía, un X-ray. ¿Cuál es esa? Bueno, déjeme resumírsela. Que en vez de llevar la iglesia al mundo, como Jesucristo nos comisionó en Mateo 28, han hecho todo lo opuesto. La iglesia del siglo XXI ha traído al mundo dentro de la iglesia lo opuesto. Si ustedes no me creen, miren, váyanse 6 meses de tour por las diferentes iglesias grandes aquí en los Estados Unidos, en español o en inglés. Y me da su resumen en 6 meses. Leamos estos dos versículos. Pablo dice, le dice a Timoteo, predica la palabra. Y es como si Timoteo le hace una pregunta a Pablo ahora. Pablo, ¿por qué tengo que predicar la palabra expositivamente? Versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo. No soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus deseos, acumularán para sí maestros, versículo 4, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. ¿No es esa la iglesia del siglo XXI? ¿No son estas la mayoría de esas mega iglesias aquí en los Estados Unidos y en el mundo? Futuros maestros, escuchen que están sentados aquí, estudiantes de seminario. Si usted quiere enseñar algo que esté a la moda contemporáneo, le aconsejo que enseñe la Biblia. Siempre está de moda. ¿No es esta la situación que estamos actualmente? ¿No es esta la situación que Pablo está declarando en este texto? Observen la urgencia del mandato en tres diferentes aspectos aquí. Aspecto número 1, predica la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia contemporánea de ahora se convertirá intolerante a la sana doctrina. ¿Escucharon? Bueno, miren lo que dice el texto. Versículo 4.
Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Van a rechazar la sana doctrina. La iglesia moderna va a rechazar la sana doctrina. Míralo ahí. En el griego, ese verbo, soportarán, también puede traducirse como tolerar. Tolerar. No tolerarán la sana doctrina. Cuando declares que el homosexualismo es un pecado, no lo van a tolerar. Cuando declares que el matrimonio es de un hombre y una mujer, no lo van a tolerar. Cuando declares que la fornicación, la inmoralidad, la pornografía es un pecado, no lo van a tolerar. En la iglesia de Éfeso, Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Usted sabe quiénes ministraron en la iglesia de Éfeso? El Dream Team. Pablo era uno de los pastores allí. El apóstol Juan también fue maestro y predicador allí. Timoteo y otros muchos hombres y varones de Dios. Y era una iglesia bien sana en doctrina. Predicaba la palabra de Dios. ¿Pero qué pasó? Con el tiempo, ¿qué sucedió? Se alejaron de su primer amor, de Cristo. Y comenzaron a tolerar todas estas cosas y enseñar doctrinas de hombres en la iglesia. Se apartaron de la palabra de Dios. Éfeso era una iglesia fuerte en sana doctrina, pero se alejaron de su primer amor. Y ya al punto que no toleraban la sana doctrina. Si yo voy con este mensaje de hoy a diferentes iglesias grandes por acá, va a haber un conflicto. Porque te has puesto que muchos de ellos no tolerarán lo que yo estoy diciendo aquí. Que no es mi palabra, es el texto. Eso es lo que está ocurriendo. Hoy día, la mayoría del evangelicalismo no tolera la sana doctrina. Otro aspecto urgente, porque el predicador ha de predicar fielmente la palabra de Dios, lo veo en la segunda parte del versículo 3. No solo que serán intolerantes a la sana doctrina, sino que la iglesia moderna tendrá un apetito por la doctrina tolerante. Vean la segunda parte del versículo 3. Sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. ¿Qué significa esto? Que la iglesia moderna desea que tú le vengas con un mensaje positivo. Un mensaje de bienestar. Un mensaje de prosperidad. Y sí, la Biblia habla de esas cosas en ciertos pasajes para animar al creyente, pero no es todo eso lo que se debe enseñar. La mayoría de la audiencia quiere escuchar mensajitos que sean apropiados para que, para justificar sus propios deseos pecaminosos. Mensajitos de bienestar, mensajitos de salud, mensajitos de prosperidad, que le hagan cosquillitas aquí en los oídos. ¿Quieres prosperidad? Vete a estudiar. Vete a estudiar medicina, un doctor. ¿Quieres buena salud? Eso depende de ti. Eso depende de aquel. La audiencia hoy día quiere escuchar cosas placenteras. Cosas que sean agradables para sus oídos. Ay, hermano, ¿por qué tienen que hablar esa palabra pecado? ¿Por qué tienen que hablar de santidad? No tenemos que ser tan santurrones. La iglesia moderna del siglo XXI tiene un apetito por la doctrina tolerante, por un evangelio aguado. Y eso va a tener consecuencia en tu vida, en la de tu cónyuge, en la de tu familia y en toda la sociedad. No sé si esto es una palabra, pero si me la inventé, perdonen. Hemos mundanizado tanto a la iglesia que ahora la mayoría, gente mundana, quiere escuchar cosas mundanas dentro de la iglesia. That's the bottom line. Veamos un tercer aspecto urgente. Porque el predicador ha de predicar fielmente la palabra de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 4. Porque si no predicas fielmente la palabra de Dios, ¿qué ocurrirá? Muchos abandonarán la fe cristiana. La verdad bíblica, vean el versículo 4. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán ¿a qué? A los mitos. Reina Valera usa fábulas, lo mismo. El aspecto número 1, intolerancia a la sana doctrina, y el aspecto número 2, tolerancia a la falsa doctrina, llevarán a la mayoría de los evangélicos a un abandono total de las verdades bíblicas. Es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿No es eso lo que estamos viendo en el siglo XXI con el evangelicalismo moderno? Es lo mismo que está hablando Pablo aquí. Han abandonado la predicación de la palabra para volverse a mitos, a fábulas. El gran expositor del siglo XX y siglo XXI, mi amado hermano John MacArthur, lo dice de esta manera, y lo cito. Hoy día, muchos templos se llenan hasta desbordarse con personas cuya comezón en los oídos quieren mitos fáciles de creer, además de variaciones múltiples de egoísmo y del llamado pensamiento positivo. Van a que alimenten sus egos y a que aprueben sus pecados, no para limpiar sus corazones ni para salvar sus almas. Solo quieren sentirse bien, no hacerse buenos. Lamentablemente, tales mitos sirven para aislar religiosamente a las personas del evangelio verdadero y alejarlas más de Cristo. Fin de la cita. Mis amados hermanos, este es el tiempo que está hablando Pablo en el siglo 3 y 4. Es ahora. Es lo que estamos viendo en el evangelicalismo moderno. Este es el mandato divino a todo predicador de la palabra de Dios. Hemos visto su seriedad, hemos visto su claridad y hemos visto su urgencia. Estudiante de seminario, futuro maestro, que te quedarás aquí en este púlpito. Vas a caminar un camino solo. No ver mucha gente. Difícil. Sacrificial. La mayoría de tu audiencia no le va a agradar lo que le vas a decir. Pero recuerda que tu audiencia, tú le vas a predicar a la audiencia de uno. El Señor estará sentado allá atrás, tomando notas de tu enseñanza, tu predicación. Agrádale a Él, no a la cultura, no a la sociedad, no a la iglesia contemporánea que está bien confusa. Hermanos, el punto final de este pasaje es este. El predicador puede escoger ser popular ante los ojos del mundo, o puedes escoger ser un predicador fiel ante los ojos de Dios. Tú escoges. Tú escoges.
Pero no puede ser los dos a la misma vez. Deja al evangelicalismo moderno que se pierda y que sea popular. Se pierda un infierno eterno con sus mensajitos ignorantes. Pero tú, hombre de Dios que te ha llamado a predicar la palabra, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar los vivos y los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia, instrucción, porque vendrá el tiempo ahora, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Abandonarán la fe cristiana por mitos y fábulas y cuentos chinos. Seamos fieles al llamado de leer, explicar y aplicar en mi vida primero y en tu vida la palabra y comunicarla clara a los santos. Es el único medio el cual Dios salva vidas y santifica a la iglesia. No te comprometas. Seamos fieles al Señor, al punto que todos nos podamos unir al gran coro de Pablo y de todos los expositores fieles a través de la historia. MacArthur, Alexis Sproul, Calvino y todos los grandes hombres de la fe de la historia de la iglesia que predicaron, leyeron, explicaron y aplicaron su vida y puedan decir todos junto con Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe y en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Prediquen la palabra. Oremos.